viernes charló de cine con mi buen amigo Jerónimo José Martín, también llamado Jerónimo.
Esto es. Me puede llamar también Sius, Apache, Comanche, Pachu, me han llamado de todo, o sea que...
Qué tontería más grande que decir. Hola, Jero, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo voy a estar? Estoy aquí departiendo con Toni Acosta desde hace un rato, resolviendo todos los secretos de la comedia. ¿Tú sabes lo que es eso? Es increíble.
Pues, hijo,
es para pagar, es un máster aquí en 15 minutos.
¿Sabes qué? Ahora hablaremos con Toni. ¿Sabes qué fue? Creo que, no sé si la primera o la segunda persona que entrevisté cuando empecé a presentar el programa. Bueno, que lo hacíamos Bárbara Archilla y un servidor. Y la verdad que estuvo muy agradable conmigo, sobre todo permitiéndome la de gazapos que metí en la entrevista. Pero bueno.
Yo creo que ahora esta es la mía, la quinta o la sexta, porque ya empecé con la primera gran comedia antes de la sala.
Oye, vamos a hacer una cosa.
Era el mejor Toni, verano de mi vida.
Toni, no tiene sentido que espere a presentarte a un rato, así que si te parece... Lo que solemos hacer con Jero es repasar un par de estrenos y luego ir a la peli, así que lo repasamos contigo, ¿te parece?
Hombre, me parece un planazo.
Mira, yo estoy loco con el estreno de el primero que me traes hoy, Jero, porque sabes que soy un apasionado de la carrera espacial, de su historia,
ah, sí,
y de la carrera espacial de ahora, y se va a estrenar Fly Me to the Moon.
El apoyo popular a la misión a la luna está por los suelos. No podemos perder ante los rusos. Tenemos que rodar una versión alternativa del alunizaje.
O sea, falsearla.
Me tienes que contar muchas cosas, porque la carrera espacial, pues hombre, desde el año 55 hasta el 69 tiene mucho que decir, y después más todavía. Entonces no sé si arranca con Kennedy en el 61 prometiendo aquello de que el hombre irá a la luna, ¿de qué va exactamente la película?
Sale, pero... Oye, si te gusta, por cierto, hay un libro buenísimo, Planeta Hollywood, de Antonio Sánchez Calonilla, sobre todas las películas sobre la carrera espacial, tanto americana como rusa. Esta justo es en plena Guerra Fría, ya sabes que le adelantó en la carrera la Unión Soviética a Estados Unidos, entonces hizo un esfuerzo Estados Unidos precisamente siguiendo aquellas palabras de Kennedy en la época de Nixon, en el año 69, para mandar un hombre a la luna. Era una época compleja porque estaba en plena guerra de Vietnam, con mucha protesta en la calle, y entonces el gobierno, a través de un personaje misterioso que lo interpreta Woody Harrelson, que le va al pelo, busca a una publicista que es todavía más misteriosa que él. Yo creo que a Tony le encantaría el papel. La interpreta Scarlett Johansson. Y entonces está sublime, o sea, de intriga, y la manda a la NASA. Tú imagínate, una banda de científicos, todos serios y tal allí, liderados por Channing Tatum, que es un ganso de mucho cuidado, pero que aquí está muy serio. Y entonces, claro, surge una chispa de amor entre los dos, son súper distintos, y ella tiene que vender el producto, tanto para conseguir el apoyo de los políticos y, por tanto, la financiación final para llevar al hombre a la luna, como para cambiar un poco el ambiente social y crearles una cierta ambición épica de ganar a Rusia en plena guerra de Vietnam. Como ves, es enormemente interesante porque hay intriga, la CIA, y luego se reconstruyó el alunizaje y lo que vimos fue falso. Hay gente que dice que incluso lo dirigió Stanley Kubrick, aquello. Sale citado aquí de un modo divertido, porque en el fondo es una comedia romántica con intriga y con épica espacial de la que a ti te gusta. Me ha gustado bastante, se parece a Figuras Ocultas, que me pareció una película estupenda.
El disparate de mucha gente que dice que el hombre no llegó a la luna se explica de tantas formas. Ayer, hablando con Javier Santaolalla, que es físico, le recordaba que Neil deGrasse Tyson, que es un gran divulgador, un astrofísico, un cosmólogo espectacular, decía que habría sido mucho más caro fakear o hacer falso
en la
llegada del hombre a la luna. Y te quiero recordar que murió gente. Es decir, sí, no sé si fue en el 67... cuando una simulación de lanzamiento mató a Cass Grissom, Roger Chaffee y Ed White.
Era el Apolo 1, si no
claro,
me equivoco.
Exacto. ¿A Toni Acosta le interesa el espacio y estas cosas?
Estoy aquí un poco flipando, porque creo que me voy a gozar la película, pero luego tengo una memoria así como Dolly. ¿Os acordáis la de Nemo? Luego se me olvida. Estaba escuchándolo todo y digo, no, si yo de esto sabía algo, pero se me ha olvidado.
No, te encantaría el personaje, porque es un personaje que tiene una vida oculta que se va desvelando, por eso la aprieta la CIA, pero a la vez es un personaje de comedia moderno, empoderada.
Bueno, es que Scarlett Johansson, no tengo que decirlo yo, es una diosa, porque hace todo... Lo hace bien y encima tiene una belleza extraordinaria. O sea, es como... Es la mujer perfecta. Y luego es que habla muy bien. Hace declaraciones muy interesantes.
Y se viste muy bien también. Yo la he entrevistado y ¿te acuerdas que hemos hablado mucho del vestuario?
Sí.
Y entonces ella se cuida mucho una imagen de intelectual neoyorquina.
Sí.
Más así, va por esa línea.
Bueno,
y
es lista, porque es lista, como todo el mundo la ve tan sexy, ella luego va a la contra.
Sí,
una tía listísima.
Sí, sí. ¿Y cuántos jeros? Aquí la unidad de medida es en jeros, pero con J, o sea, la de lo
no,
suyo. ¿Cuántos jeros te dio?
Le doy un 7, me ha gustado bastante. Me parece una película veraniega estupenda. Para casi todos los públicos también, y es que tiene de todo, como
vale,
tiene
pero
todos
es rigurosa,
los géneros.
Pero es rigurosa en cuanto a...
Sí, sí, sin dejar de ser una sátira, pero es bastante rigurosa, entre otras cosas, porque la NASA la ha dejado todo, las cosas que tenía para recrearlo, con lo cual te va a gustar también por esa línea.
Vale, vamos con la segunda, que es The Bike Riders, que supongo que son los que van en bicicleta. La ley del asfalto se llama.
Estoy pensando en montar un club de moteros.
En esos clubs lo único que hacen es sentarse a hablar de motos.
¿Como nosotros?
Esta es nuestra familia, para siempre.
Algunos prefieren estrellarse antes que frenar.
A ver, estoy viendo que aquí sale Austin Butler, que
el quiso de Elvis.
Muchísimo.
El quiso de Elvis.
Tom Hardy y Jodie Comer, que a Jodie no la tengo muy...
Pues es magnífica, es un pedazo de actriz, porque es el punto de vista de esta película, que ya desde el título, Bike Riders, La ley del asfalto, pues recuerda un poco a los que sean muy cinéfilos, a Coppola, La ley de la calle, a Scorsese en Malas calles, a Dennis Hopper, Easy Rider, con lo cual, y te coges a los actores y son los malotes. Con lo cual tienes a Marlon Brando, a James Dean, a Steve McQueen, haciendo esos personajes. De moteros, más bien cortitos, más bien tóxicos, en cierto modo, pero con mujeres como la que narra, que están muy bien, o sea, que le paran los pies. Se basa en un libro de Danny Lyon, de 1967, un libro con fotos reales de entrevistas a moteros, con lo cual está enormemente pegado y tiene una estructura como de docudrama. Les entrevistan y recuerdan. Está muy bien, es un director que Jeff Nichols, que es el que hizo Tyke Shelder, Matt, que está genial esa película, y que tiene a estos actores, y a Michael Shannon, que es un actor de estos que siempre hace de malote, de loco, se le va la pinza y tal, y está muy bien. Es buena película al que le guste sobre todo ese tipo de cine, que aquí, hombre, aquí lo llamaríamos cine kinky, pero el cine kinky español era un poco más cutre que las películas que hemos citado.
Menos presupuesto.
Menos presupuesto, sí, y no teníamos a Marlon Brando y a James Dean, ¿no? Pero bueno, aquí hacíamos nuestros pinitos.
¿Qué te parece a ti, Tony, este Austin Butler, que evidentemente ya está consolidado, ¿no? Pero yo no sé, porque tampoco entiendo tanto de cine y no sigo de cerca la carrera de los artistas, pero tengo la impresión de que se ha hecho con un puesto en lo más alto muy rápido, ¿no?
Bueno, pero es que ese biopic yo creo que lo catapultó inmediatamente, porque es que lo flipante es que sin físicamente parecerse nos hizo creer a todos que era Elvis.
Sí,
o sea, ¿sabes qué está? Que puedes buscar en YouTube su casting.
Ah, sí, qué interesante.
Sí. Él apareció ahí, no, nadie lo quería ver, nadie lo veía, como y apareció ya... Con el personaje incorporado, y es absolutamente fascinante verle.
Tony, cuando una actriz como tú, que ya estás en lo más alto y que eres una diosa espectacular, ¿tú haces casting? ¿Tenéis que hacer casting?
Sí, ¿no? sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí. A mí me gusta, ¿eh? Yo soy defensora de... Mira, Ginés García Millán, que es un actorazo.
Un actorazo muy técnico, además.
Muy técnico. Él me cambió la perspectiva, me dijo, pero ¿tú no ves que tú también estás haciendo el casting al director? Yo dije, ¿cómo?
Mira.
Y me dijo, sí, tú también estás ahí viendo si vas a ser capaz de trabajar con esa persona, si te estás entendiendo con él.
Muy bien visto.
Y
sí.
Pensé, ole, qué bueno. A mí, a ver, como en esta profesión estamos todo el rato cuestionados... Si tú haces una prueba, ya hablas con el dire, estás ahí como viendo de qué manera puedes aportar, cómo te va a dirigir, yo siento que luego llego al rodaje más fuerte.
Sí, tiene mucho sentido, tiene mucho sentido.
Teniendo en cuenta que yo cada vez que empiezo un proyecto pienso que me van a despedir. Eso es así. O sea, esa soy yo. Esto hace que mi nivel de autoexigencia sea luego muy alto.
Ya me ha contado que las vacaciones se la va a pasar preparando el siguiente proyecto. Pues
sí.
Bueno,
vamos primero con este,
que es la peli del verano. Estoy loco por ver Padre no hay más que uno, 4.
¡Feliz cumpleaños!
Sara, ¿quieres casarte conmigo?
Sí.
¿Qué?
¿Cómo?
Mira, mira, mira tu madre, es que ni se lo cree.
¡Ay, yo me muero!
Todos vamos a morir. La cuestión es, ¿a dónde vamos después de la muerte?
Pues tu primo al limbo, porque tus tíos no lo quieren bautizar.
Ya estamos.
¿Ya estamos en el limbo?
Tú sí.
Vamos a ver, Marisa, porque Marisa es tu nombre en la ficción, sí. En Padre sí. No hay más que uno, cuatro. Me han parecido tan divertidas, me parece además tan complejo que una peli cuyo argumento prácticamente, pues al final es, aunque va variando, ¿no?, en cuanto a la narrativa, es prácticamente el mismo, como, joder, tendrán ganas de ver la cuatro diciendo, a ver qué se le ha ocurrido a esta familia. ¿De qué va Padre No hay más que uno, cuatro, y cuál es la diferencia con las anteriores?
A mí me gusta mucho coincidir con Jerónimo porque yo creo que es el mejor guión. Yo cuando lo leí pensaba, ¿cómo puede ser mejor la entrega número 4?
Ya la 3 era bastante buena, ¿eh?
Va de bodas. Esto va de bodas y
de adolescencias.
Y de adolescencias y de una madre que está cansada. Estoy hasta, hoy me he puesto un moño, hasta el moño sí, ella. Sí, sí. Y yo desde el principio se lo dije a Santi así, digo, Santi, yo quiero enfrentar esta película que ella ya está hasta el moño. O sea, que es verdad que son muchos hijos. Para tener muchos hijos yo creo que hay que tener un tipo de cabeza muy organizada. Yo me planté con dos. Y hay un punto que esto yo lo viví. Yo reconozco que yo lo viví cuando mi hijo cumplió 18, que sueltas un poco, ¿no? Estás como diciendo, bueno, yo ya.
Madre mía,
18 años de madre, ya ahí de verdad te das cuenta de que es para toda la vida. Por mucho que tu madre te lo hubiese dicho, estás preocupada siempre. Bueno, pues yo lo descubrí cuando mi hijo cumplió 18. Y entonces el giro maravilloso es que la de 18, que tú piensas, ay, pues se va a sacar el carnet y me va a ayudar a llevar a los otros a las extraescolares, te dice que se casa. Y yo creo que Marisa lo primero que piensa es, ¿abuela? O sea, ¿me va a hacer abuela ya? No. Y yo quiero retener los caballos y ahí mi marido está como entregado, como happy. Y yo, pero ¿estás de coña? Esto es una broma,
esta
¿no?
Esta es una referencia autobiográfica. Te ¿sí? digo a que sí, cuéntalo. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo era tu padre y tu madre? Porque tienen que ver con los personajes.
Porque
de
en
la
mi
película.
Casa mi padre es el happy y mi madre la cañera. Entonces, esto... A ver, esto en España pasa mucho, ¿eh? España, las madres mandan a su manera, pero yo siempre pienso que nuestras madres son las que
llevan empoderadas
hacen toda la
mucho
logística.
Tiempo.
Mi padre,
de hecho, es camionero y tu madre costurera, ¿verdad?
Sí, y mi padre siempre dice, pregúntale a tu madre, ¿eso es lo mejor? Para quedar siempre, papá, ¿puedo ir a...? Pregúntale a tu madre. Así él nunca dice que no. Entonces, mira qué maravilla. Claro. Es el padre.
Oye, y como abuelo, porque entiendo ahora que entre tantos rodajes y tal, pues tirarás un poco de ellos para los nietos, para que cuiden de los nietos,
bueno,
¿no?
Yo es que no hubiese tenido carrera yo, pero esto es así. La conciliación son los padres. La conciliación son los abuelos. O sea, todas las que sean madres y me estén escuchando saben que en verano los que resuelven son los abuelos. Allá donde estén, porque los míos están en Canarias. Y era como, yo sí, levantaba el teléfono de, mamá, yo creo que hay un tono, ¿sabes? Mami, ¿cuándo vamos? Entonces ella venía, se organizaba toda la casa. Yo, ¿sabes? Al principio como que me cambiaba las cosas de sitio. Yo, pero mamá, ¿dónde me has puesto? ¿Dónde está? ¿Dónde? Al final dije, ay, que cambie lo que quiera.
Oye, Tony,
pero si me resuelve la vida, que cambie lo que quiera, yo luego la llamo y le pregunto dónde está.
¿Estos rodajes son tan divertidos como parecen después? ¿O hay que estar concentrado, serio, darle vueltas a las cosas? Porque, claro, una cosa es la sensación que nos da como espectadores y otra cosa es la sensación que tenéis vosotros grabando.
Yo creo que nos divertimos todos menos Santi.
Ah, sí,
¿eh? El pobre Santiago es que tiene mucho... O sea, tú imagínate, él escribe el guión, lo dirige, lo protagoniza, lo produce. Entonces, ese hombre lleva toda esa responsabilidad... con una naturalidad que a mí me impresiona. Y sí son muy divertidos. O sea, esto... Yo tengo una teoría que pasa en el teatro, en las series, en el cine, que es que si de verdad hay buen rollo, eso el público lo percibe de alguna manera.
Yo creo que se nota, y el crítico también. Se nota que el rodaje... ha estado, ha ido, si no es muy difícil luego arreglar en montaje el ritmo de la comedia, los golpes. Fíjate que aquí hemos oído, sin ver las imágenes, el tráiler y nos hemos reído.
Y ya te ríes.
Porque salen todo, el golpe de humor de Leo Harlan es clarísimo.
Los niños son los mismos todos que la misma peli, que la primera peli, Tony.
No, salvo el salvo la pequeñita.
Y eso no hace que al final crees un vínculo con ellos que es mucho más interesante en la 4 que en la 1, creo.
Bueno, es que de verdad yo veo fotos de la primera y yo no me lo puedo creer. Es que, claro, es verles crecer y también como actores, ¿eh? O sea, estos chavales se esfuerzan mucho a la hora de estar a la altura de una cuarta entrega. Claro. Los padres son fantásticos. Ellos también han hecho una amistad, parece un campamento de verano, porque los padres les acompañan. Y yo siempre digo que nuestro cast, nuestro reparto, no son ese típico niño actor que su padre empuja para que sea mejor que el otro. No, ellos son amigos, de verdad se han hecho amigos y no viven esa competitividad. Y es muy de agradecer. Yo es que los quiero mucho y a los padres los quiero mucho también.
Bueno,
hace 2 años entregamos un Goya, Luna, Fulgencio y yo.
Sí, Luna es que es la caña.
Y la madre de Luna, yo decía, por favor, qué maravilla vivir esta experiencia contigo. Y nos pusimos de acuerdo de cómo íbamos a ir
vestidas. Son encantadores, son los padres de Luna.
Muy guay.
Y a ti que te dan bastantes ataques de risa, porque tú eres de risita floja. Vamos a echarla al suelo. Sí, sé que incluso ha habido, y perdona que, en fin, que en algún momento eso ha jugado alguna mala pasada, dejémoslo ahí, pero ¿cómo es en el rodaje? Porque a mí una de las cosas que más me gusta, por ejemplo, en Aquí no hay quien viva, lo veía siempre, y que eran las tomas falsas.
Sí. No, pero ahí yo a veces digo que Santiago también me contrata, no solo como actriz, sino como cómplice para ayudarle con los niños. Ajá. No, ahí tengo más responsabilidad. Entonces me dio ataque de risa. Hay una escena mítica, que somos Silvia Abril y yo.
Sí.
Según
sí,
lees bueno, la sí, escena, Silvia, nos claro. estamos quitando los piojos, las dos. No hago spoiler. No hago spoiler en realidad, porque lo que cuenta esa escena es otra cosa.
Sí.
Pero ahí yo no podía. Yo, Silvia, aparte que nos conocemos mucho, a mí Silvia me hace mucha gracia, me parece una de las personas más graciosas del mundo. Ella,
es que lo es.
No
es
ya como actriz, sino ella, Silvia. Entonces esa escena costó sacarla adelante sin ataque de risa. Entonces Santi se pone serio, ¿eh? Se pone ahí serio.
Oye, y te voy a preguntar una maldad. Bueno, una maldad según para
pregunta,
quien,
claro. Pregunta.
Tú te ves, el otro día Santiago decía que ya estaba preparando el guión, creo, de Torrente 6. ¿Tú te ves con un papel? ¿Te gustaría?
O sea, ¿dónde hay que...? Yo firmo hoy. Si me pones el contrato delante, lo firmo ya.
¿Sabes lo que le sugerí? Que mezclara la saga de este... Por lo menos hiciese un cameo en la siguiente. De Padre No Hay Más Que Uno apareciera ahí.
A ver, yo sé lo que quiero hacer, que no lo voy a revelar, pero yo tengo una fantasía por ahí para...
¿En Torrente?
Sí. Él ha contado, es que yo sé mucho ya de estas ideas.
Sí, ¿eh? Entonces no pinchan hueso, ¿eh?
Me voy a estar como calladita, pero dejando, yo sé, él tiene esta fantasía desde hace por lo menos 2 o 3 años, ¿eh? Entonces, nosotros nos hemos hecho muy amigos, y entonces a lo largo del año pues intentamos quedar, y él me va contando pues de todas las ideas que tiene en la cabeza. Y yo, Torrente, me encantaría estar haciendo una cosa muy diferente a lo que hago en las pelis de Padre No Hay Más Que Uno, pero me encantaría estar.
Una cosa, te voy a contar una intimidad, que Carlos Herrera, el líder jefe de este programa, y entre otras cosas mi padre también, a él le ofrecieron hacer el malo, creo que de Torrente 3, y estuvo a punto de hacerlo. Lo que pasa es que mi madre se negó y no pudo hacerlo. Y entonces es un sueño que él tiene aparecer en una película de Torrente haciendo de malo. Y,
bueno, es el momento.
Y dejémoslo ahí.
Es que yo creo que es el momento de levantar el teléfono y decir quiero. Porque muchas veces uno tiene que hacer, ¿sabes? Y decir, oye, yo quiero. Entonces, fíjate, a mí me parece que es el momento adecuado para hacer esa película. que puede tener mucha crítica.
Porque ¿cómo crees que Torrente 6 sería recibida socialmente?
No estoy segura, porque Torrente 1 hoy sería imposible.
Sí, ¿no?
Es tan políticamente incorrecta esto del humor, los límites del humor.
Total.
Torrente se los salta a todos.
Sí, todos, todos.
O sea, yo, imagínate, se estrena y peta Twitter. O sea, Twitter, no sé. Entonces, yo entiendo que si se atreve a hacer ese ansiado Torrente, que la gente lo pide, además, Santiago siempre dice una cosa que es, pero si la gente pide otra película, ¿por qué no la vamos a hacer? Que es un lema que me encanta. Bueno, yo creo que no puedes traicionar al Torrente original, que tendría que ser de verdad una película muy cañera y haciendo una crítica.
Hombre, si lo haces es para hacerlo. Si lo haces, no, para quedarte a medias, no.
No puedes hacer un blanqueado de Torrente, porque a mí me parece que lo que quiere la gente es un Torrente con su esencia, ¿no?
Oye, ya por último déjame preguntarte por Fenómenas, porque sé que estrenaste tu propia obra de teatro y recuerdo que en la primera entrevista que hicimos, la primera vez que nos sentamos, tú me hablaste de tu pasión por el teatro, de la pasión real que tenéis los actores que vais y salís en la gran pantalla por el sitio, el lugar donde empezasteis, que es el teatro. ¿Cómo te has visto? ¿Cómo te encuentras?
Pues,
¿estás feliz?
Pues fíjate qué guay, porque es verdad que yo pensaba ahora en esa entrevista y yo he montado una pequeñísima, mínima productora para hacer proyectos teatrales. Y el año pasado estuve todo el año de gira con una función pequeñita que se llamaba El Sonido Oculto. Ahora estoy en el Teatro Español, me quedan 3 funciones del Teatro Español, pero luego me embarco en otra producción poniendo yo la pasta, que me gusta mucho reivindicar eso.
Pero eso, Toni,
porque
eso no
a nosotros nos
estás
tachan todos de subvencionados y yo a veces digo, oye, mira, yo me gasto mis ahorros, ¿eh?
Pero eso no te... Es decir, cuando tú ya tienes un nivel en tu carrera en el que te van a seguir llamando, porque a ti te tienen que seguir llamando, es decir, esa es una decisión importante, ¿no? La de coger y decir, oye, tantos miles o tantos lo que sea, pum, aquí.
Yo creo que es un camino lógico, fíjate, porque entonces puedes elegir y buscar los textos que te molan y crear equipo. En el teatro se crean familias, un poco igual que en el cine, ¿eh? Yo creo que tenemos como familias con las que repites. Y a mí me llegan textos, pero claro, otra cosa es decir, no, es que yo quiero hablar de esto.
Claro.
Entonces, para generar tú el proyecto, esto, las americanas, las actrices americanas son las pioneras en esto, producen ellas. Producen y arriesgan ellas.
Scarlett Johansson es productora de la película que hemos hablado. O sea,
en realidad es la única manera de tú también tomar decisiones, sino que decidan por ti. Así que ese caminito, yo creo que por ahí sí que voy a seguir.
Oye, pues felicidades y enhorabuena, Toni, que ha sido un gustazo volver a tenerte aquí en el estudio. Por favor, pásate toda la semana. Qué gusto hablar contigo, de verdad. Hija mía.
Una sección.
Toni, un besito muy fuerte. Que
Muchas
vaya muy
gracias.
Bien, padre, no hay más
Qué
que
bien,
uno.
Gracias.